todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Nueva edición de miércoles, hoy 30 de enero de este año 2019. Se nos va escapando el primer mes del año. De hecho, este es el último programa de mes. Y aquí estamos dispuestos a compartir contigo nuevamente nuestra música, el rock y el heavy metal, durante los próximos 120 minutos. Hoy estaremos charlando vía teléfono con la gente de Darmur, que presentan nuevo disco, Origins, este próximo fin de semana. Están actuando en Madrid, presentándose nuevo trabajo discográfico. Y hoy, a través de su vocalista, Alfred Romero, si todo va como tiene que ir, estarán presentándolo aquí, para todos vosotros, en La Mirada Negra. También te hablaremos de los últimos conciertos a los que hemos asistido. Ha sido un fin de semana intenso, la verdad. Teníamos la oportunidad de ver esa presentación de disco en el Bilbo Rock de Mi Dulce Geisha, acompañados por Indri. Te estaremos contando brevemente esa crónica, que ya puedes leer si quieres en lamiradanegra.es con algunas fotografías. Y un día después de esa presentación, que fue el sábado pasado, pues el sábado pasado, que fue 26 de enero, pues un día después, el 27 de enero, domingo, estábamos en la sala Santana 27 de Bilbao para ver a unas leyendas como son Uriah Heep, leyendas donde las haya del rock duro de todos los tiempos, acompañados por otra leyenda, Alma Coulter, no porque el grupo sea legendario en sí, sino por los componentes que lo forman, que todos ellos forman parte de la escena clásica del heavy metal y el rock duro vizcaíno. Estaremos haciendo también crónica de ese concierto de Uriah Heep y Alma Coulter, que todavía no está subida a la web, pero que también estará próximamente. Y es que no dejamos de hacer cosas que esperemos que sean de tu interés, de tu utilidad. En cualquier caso, nosotros nos lo pasamos muy bien haciéndolas. Pero por supuesto, esto se hace de cara al público, de cara a que haya unos receptores. Así que lo fundamental, gracias por estar ahí al otro lado de la escucha en el día de hoy. Y gracias por de vez en cuando entrar en nuestra página web, lamiradanegra.es, y echar un vistazo a esas crónicas, a esas críticas y a esos contenidos que vamos subiendo en esa página, donde queda colgado para ti este mismo programa radiofónico que estás escuchando ahora mismo, para que te lo descargues y lo escuches cuando quieras. Que también, por supuesto, se escucha en directo en los horarios habituales, miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 de la mañana a 1 del mediodía. Arrancando estamos. Gracias de verdad por estar ahí al otro lado. We'll be right back. para hacer honor a la tradición y con lo bien que me había quedado la presentación, arrancamos con unos pequeños problemas en este lector que vamos a solucionar ahora mismo para comenzar a escuchar lo que estábamos empezando a escuchar. Un directo registrado allá por el año 2001, si no me equivoco, de una banda a día de hoy con bastante trayectoria y ya muy muy consagrada, como son Evergrey. Comenzamos escuchando este directo porque próximamente van a estar actuando por nuestros escenarios, luego te decimos las fechas y además también te vamos a estar presentando el nuevo trabajo de la banda, pero me apetecía recordar este directo editado en una época donde yo descubrí a este sensacional grupo sueco, digamos, de rock melódico progresivo, de heavy metal, hard rock melódico progresivo, y que también tuvimos oportunidad en aquellos tiempos de disfrutarlo en vivo. Recuerdo una gran actuación, por ejemplo, en Bilbo Rock. La verdad que es una banda que desde entonces me ha venido deslumbrando y quería recuperar este sensacional trabajo en vivo antes de presentar luego lo nuevo de Evergrey. A Night to Remember, como digo, si no me equivoco, la fecha exacta es de edición en el año 2001. No habíamos empezado aquí ni a hacer radio y Evergrey estaban formando el nombre que finalmente han conseguido cosechar, a mi modo de ver, de gran relevancia internacional. Tal vez merecieran todavía incluso más dentro de estos sonidos originales, únicos y con mucho talento y calidad. Les escuchamos. Bueno, pues me he columpiado un poquito al decir de memoria que el concierto, que este directo, que este live de Evergrey se editaba en 2001, ya que la fecha oficial es 2004, realmente se registró en el año 2004, tres añitos más tarde. Aunque yo tengo ese recuerdo, sobre todo llegado este cambio de milenio de cuando conocí a la banda, y este directo en concreto me dejó una gratísima sensación a modo de introducirme más en la trayectoria del grupo, de lo que llevaba hasta ese momento. Creo que eran tres o cuatro discos tan solo, no llevaban todavía demasiado. Posteriormente han seguido editando trabajos, yo no les he seguido ya la pista tan de cerca, pero lo que he podido escuchar me ha seguido pareciendo una auténtica maravilla. Y una maravilla tiene pinta de ser, aunque no lo he escuchado todavía entero, ese recién editado nuevo trabajo de la banda, que lleva por título The Atlantic, y que será con lo que vengan bajo el brazo a una próxima gira que les tendrá por los siguientes escenarios en el próximo mes de marzo: 26 de marzo, Barcelona, Sala Bóveda; 27 de marzo, en Madrid, en la Sala Caracol; 28 de marzo, en Sevilla, en la Sala Custom; y el 30 de marzo estarán en Pamplona, en la Sala Totem. Estarán presentando, esto sí, el nuevo trabajo de la banda que ya vamos a empezar a escuchar. Ahí está sonando. De Atlantic, lo nuevo de Evergrey. No vendrán solos, vendrán acompañados por otra banda cabeza, o sea, telonero, mejor dicho, ellos vendrán como cabeza de cartel, y como teloneros les harán las veces Blood Red Hourglass. Como te digo, sobre todo remarcamos la fecha que pasará por Euskal Herria el próximo 30 de marzo en la Sala Totem de Villava, en Navarra. Hasta allí esperemos poder desplazarnos para disfrutar, después de mucho tiempo sin personalmente tener oportunidad de verles en vivo, a los que suenan Evergrey, nuevo trabajo de Atlantic. sentimientos muy especiales los que Tom Englund transmite tanto con voz como con guitarra, cómo funde ambas sensaciones para llevarnos en volandas hacia esas emociones que transmite la música de Evergrey el 30 de marzo en la Toten de Villava. Tendremos oportunidad de ver de nuevo a este grupo, podemos decir ya legendario, son bastantes años ya de trayectoria, bastantes discos procedentes de Suecia con un nivel de calidad yo creo que absolutamente incuestionable. Ahora nos venimos hasta Vizcaya para recordar un trabajo que se editó hace ya algún tiempo, se editó en el año 2016, pero bueno, que yo he descubierto hace bien poquito y me apetece retomar, no quiero que pase simplemente de puntillas. A la espera estamos de que en este 2019 Song of Anubis nos presenten un segundo disco que por lo menos nos han anunciado, esa es la intención, tener ese nuevo disco para este 2019. Y antes de eso nos hacían llegar Revenge as Redemption, este disco que hemos pinchado con algún tema en pasadas ediciones del programa y que me apetece retomar. Aquí encontramos un proyecto, un grupo, surgido en principio como dúo por parte de Ray Rage a las voces y de Polvareda Johnson en las guitarras, con experiencia acumulada en otras bandas como Valheim, como All Reasons, como Evolver o como Pogmotón. Y lo que practican aquí es una, vamos a decir, una suerte de metal gótico que en su día estuvo muy en boga. Siguen todavía algunas bandas con voz femenina, vamos a decir, en la cúspide del estilo. Tal vez en ese sentido no sea lo más original que te lleves a los oídos, pero bueno, me parece que se curraron bastante este trabajo, tal vez mejorable a nivel de sonido. Y con esa voz de Raquel, a mi modo de ver, brillando sobremanera. Creo que es un buen trabajo, un buen debut, en cualquier caso, a la espera de nuevas noticias de Song of Anubis. Les escuchamos. que hay muy buenas canciones en este debut. The Song of Anubis se lleva por título Revenge as Redemption, si todavía te quieres interesar por él, porque es un primer trabajo que todavía es lo único que la banda tiene editado, y a la espera de un nuevo disco sigue siendo una obra a descubrir. Está la voz de Raquel Reich, para mí fantástica. Luego decir que a lo largo de esta todavía no muy larga trayectoria del grupo ha habido algún cambio en la formación. Ha entrado Mario, procedente de Asónica, en el bajo y en los sintetizadores. Bueno, creo que también aporta lo suyo y puede aportar lo suyo a una banda como Song of Anubis. Esperamos más noticias del grupo. Pinchábamos en su día un tema con colaboración, en concreto con la colaboración de Ander Viaña, que se marcaba un dueto junto a la vocalista de Song of Anubis, y en este caso he querido quedarme para dar ya completa fe de lo que es capaz de hacer el grupo sin una aportación externa, vamos a decir, a la banda, y me he querido quedar con este fantástico corte que hemos pinchado, a ver si lo leo bien, este Morpher Emporio, que es uno de los temas que componen este Revenge as Redemption, este primer disco de Song of Anubis que hemos escuchado contigo. Una banda que vendrá a visitarnos próximamente y que me parece que es una de esas oportunidades a aprovechar. Esperemos que el largo viaje que tienen desde Castellón se les recompense con una buena acogida en Bilbao. Son los que suenan, Dry River. El 16 de febrero en la sala Stage Light de Bilbao, presentando este nuevo trabajo 2038. Y bueno, pues vamos a quedarnos con este tema, este Me Pone a 100, que encontramos en esta tercera obra de esta impresionante banda castellonense.
Voy a maquinar.
debería ser una de las bandas que en estos momentos estuviera marcando sobremanera todo el panorama, al menos en lo que es el rock duro, hard rock, rock progresivo, sinfónico, a nivel estatal, cantado en castellano, por lo menos en ese ámbito. Una oportunidad de verles este 16 de febrero en la Stage Day de Bilbao. Siempre hay muchos conciertos, siempre hay muchas fechas, pero bueno, esta en concreto hay que remarcarla, a ver si podemos estar por ahí, porque sería un auténtico placer ver a Dry River en vivo, presentando este 2038. Continuamos, vamos a intentar entablar ya comunicación con los invitados en el día de hoy. Presentan Origins, el nuevo disco en directo, este próximo día 1 de febrero en la sala Cool Stage de Madrid. Y la verdad que este Origins, este undécimo trabajo de los madrileños, creo que vuelve a ser una fantástica obra, evolucionando, marcado este disco por un sonido con cierta tendencia folk debido a que se han metido en temática celta, y eso ha conllevado que bueno, la obra se envuelva o se engalane un tanto de esos sonidos. Así que vamos a ir directamente con algo de ese Origins, de ese nuevo trabajo de Darmour, y enseguida esperamos estar hablando con su vocalista, con Alfred Romero. Creo que este Druidic Creed es un buen ejemplo de lo que se encuentra dentro del undécimo trabajo de Darmour. Lleva por título Origins. Tiene ese cierto aire folk debido en parte, o en gran parte, en buena medida, a que lleva una temática celta. Se han basado un tanto en ese, no sé si decir concepto, pero por lo menos a nivel de sonido sí, porque es lo que un poco engloba la obra, aunque bueno, luego hay un eclecticismo que hace la escucha muy entretenida. Hay temas que pueden ser más netamente hard rockeros, temas que se decantan más hacia el folk, algún tema un tanto, bueno, que puede recordar en parte a otras épocas, ¿no?, más añejas de la banda. Un trabajo que se hace muy muy agradable de escuchar y que viene marcado por el sello y la marca de calidad que los madrileños han venido atesorando a lo largo de toda su carrera. Son ya 11 discos, de ellos 8, si no me falla ahora mismo la memoria, han sido grabados por su vocalista actual, Alfred Romero, al cual tenemos al otro lado de la línea telefónica. Alfred, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, y bueno, encantado de tenerte aquí con nosotros, ¿eh? Enhorabuena por este disco, que creo que os habéis currado de nuevo una excelente obra.
Pues muchísimas gracias, y bueno, gracias a vosotros por dejarnos vuestro pequeño espacio para contar nuestras cosas y eso.
Yo creo que merecido, después de 11 discos ya era hora, ¿eh? Que por aquí yo no recuerdo, tengo mala memoria, llevamos 15 años haciendo radio, pero no recuerdo que hayáis pasado como banda entrevistada, y yo creo que vamos, es algo que, mira, una espinita que me quito, porque créeme que la trayectoria de Dartmoor es una trayectoria que se valora.
Pues nada, muchísimas gracias y repetiremos cuando sea necesario.
Bueno, 11 discos, una trayectoria ya larga. No sé si en parte cuando uno se mete a grabar un nuevo disco hay cierto peso, ¿no?, a la hora de decir, bueno, ya hay un nivel, hay un listón, hay unas expectativas que igual en un principio no se tenían. Aunque bueno, te pregunto a ti, que también entraste en una época que las expectativas o las comparaciones venían con Elisa, ¿no? Pero sí que es verdad que ya desde aquellos años, desde que tú entraste en la banda, has ido dejando grandes discos. Y siempre un poco el afán está en el hecho de superarlo, ¿no? De satisfacer, no sé si es satisfacer o no, esas expectativas que puedan tener los seguidores de un grupo como Dartmoor.
Hombre, pues sí, la verdad es que es una broma recurrente cuando terminamos de grabar y estamos satisfechos con el resultado del disco, ¿no? Siempre es una broma recurrente el decir, bueno, a ver qué hacemos para el próximo, ¿no? A ver cómo le damos otra vuelta de tuerca, ¿no? Pero bueno, hasta ahora nos hemos apañado para ir dándole esa vuelta de tuerca extra uh-huh. a nuestros nuevos lanzamientos y bueno, algunas veces con más acierto que otras. Y bueno, creo que esta vez hemos acertado bastante. La verdad es que estamos teniendo muy muy buena respuesta.
Reinventarse y ofrecer algo nuevo, ¿no? Más que, vamos a decir, el hecho de superarse, el ser capaz de todavía de sorprender, ¿no?
Efectivamente, eso es, vamos, básicamente lo que buscamos siempre con cada disco. Es siempre no quedarnos estancados y bueno, sorprender y sobre todo agradar y bueno, no quedarnos anclados en el pasado haciendo el mismo disco una y otra vez.
Habéis conseguido, no sé si acostumbrar a vuestros fans al hecho de que sois una banda que no se estanca, ¿no? Que no se estanca en un estilo concreto, porque ya sabes que aquí hay de todo. Hay gente más abierta de mente y gente más cerrada que siempre va a estar añorando un poco el pasado. Y luego, lo que es esto de la música, yo creo que precisamente los buenos discos a veces son criticados al principio y se valoran con el tiempo, ¿no?
Bueno, yo creo que son dos tipos de bandas, ¿no? Hay bandas que tienen una fórmula, su fórmula, que es hacer el mismo disco siempre y que les funciona y que lo hacen bien, como por ejemplo AC/DC, ¿no? Por ejemplo, que lo tienes ahí haciendo el mismo disco una y otra vez, pero que lo hacen tan bien que es para quitarse el sombrero. Y luego hay otras bandas porque son más eclécticas y que les gusta reinventarse con cada trabajo, como nosotros.
¿Vosotros qué? Sí, y te iba a decir, ¿vosotros qué respuesta notáis, ¿no?, por parte de los seguidores? ¿Hay de todo?
Mayormente la gente entiende nuestra manera de enfocar nuestros lanzamientos y nos apoya y vamos, eso es lo que esperan. Siempre hay alguna voz disonante, siempre hay alguna voz que, bueno, echa de menos los viejos tiempos, la época del power metal y demás, pero eso ya lo hemos hecho, ¿no? Entonces... ya lo hemos hecho, ya hemos demostrado que lo podemos hacer y bueno, siempre buscamos nuevas sonoridades, nuevas músicas y nuevos sonidos a los que abrirnos.
¿Tú en qué tesitura te encuentras más cómodo? ¿En el power metal? Mucha gente, incluso yo no sé si había leído por ahí, te califican, ¿no?, como cantante de power metal. Yo creo que ya está demostrado con el paso de los años que eres más que un cantante de power metal. También eres un buen cantante de hard rock, ¿no? Por ejemplo, y en este disco hay mucho hard rock, ¿no?, fundamentalmente, y yo te veo verdaderamente muy muy cómodo.
Bueno, la verdad es que sí, a mí siempre me ha gustado más el hard rock que el power metal. Y desde que entré a Dartmoor, mis compañeros se dieron cuenta y lo sabían, ¿no? Así que ha sido una evolución natural en mi forma de cantar también a través de los discos. He ido adaptando un poco más la forma de cantar que tenía antes en la primera etapa ido llevándola un poquito más a mi terreno, ¿no? Y eso también creo que ha influido en las composiciones.
Bueno, son ya 8 discos, como digo, muchos años ya los que llevas en la banda. Entraste jovencísimo y eres al final una pieza angular, ¿no? Dentro de lo que es Dartmoor, porque junto a Enric García, pues sois las piezas básicas, ¿no? Luego ha habido cambios en la formación, cierto que hay componentes que se van y que vuelven, ¿no? Pero creo que es importante el hecho de asentar un dúo, ¿no? Guitarra-voz, que os entendéis a la perfección.
La verdad es que sí, la verdad es que tuvimos suerte de encontrarnos en el camino, Enric y yo, y llevamos muchos años trabajando juntos y bueno, para mí ha sido como un mentor, ¿no? Yo cuando empecé muy joven, como bien dices, en esto, con 23 añitos, venía pues de tocar con una banda ahí de mi pueblo. Entonces, a nivel profesional, él ha sido quien me ha enseñado todo lo que sé ahora, ¿no? Y bueno, la verdad es que siempre hemos trabajado muy bien juntos, nos hemos entendido a perfección y no hay que olvidar tampoco que tenemos a Dani y a Roberto, que también llevan ya muchos años con nosotros. A pesar de que Dani se fue y luego volvió también, pero bueno, la formación que tenemos ahora, junto con Pablo Sánchez, nuestro nuevo teclista, es la más estable de la banda.
¿Cómo recuerdas un tanto aquellos años en los que entraste en el grupo, ¿no? Aquellos primeros pasos, ¿no? Viniendo de una banda que yo recuerdo que con Elisa habían llenado ya Bilbo Rock, habían vivido el resurgir del heavy metal en un momento dado, ¿no? Donde bandas del estilo de Dartmoor de repente comenzaban de nuevo a surgir, y ahí en medio, ¿no? Se produce esa escisión un tanto en el grupo, y lo cierto es que el tiempo os ha dado la razón en la constancia, ¿no? Porque habéis continuado hacia adelante, fíjate lo que lleváis a las espaldas, pero siempre, como se dice, ¿no? Los comienzos son un tanto duros, ¿o tú cómo lo viviste?
Pues sí, hombre, claro, los comienzos fueron bastante duros, teniendo en cuenta también que yo venía de un círculo musical totalmente amateur, un salto de nivel bastante importante, y bueno, sobre todo pues suplir el hueco que dejaba una vocalista pues tan carismática como Elisa, ¿no? Claro, yo me vi en el centro de la atención, todo el mundo me estaba mirando con lupa, y bueno, la verdad es que intimidaba un poco, pero bueno, con trabajo y buenos consejos del maestro, al final pues hasta aquí hemos llegado.
Y que habéis ido convenciendo. Bueno, a mí me convenciste, tengo que decirlo, y no os peloteo desde el principio, ¿eh? Eso que vaya por delante, porque yo creo que haya quedado, ¿no? El trabajo plasmado desde el principio y hasta el momento. De hecho, viendo las cualidades, ¿no? Que atesoras como vocalista, a mí algo que me ha sorprendido es que en todo este tiempo has tenido algunas colaboraciones, ¿no? Pero vamos a decir que al margen de Dartmoor no has hecho prácticamente nada, ¿no? Vamos a decir que podría ser normal que en un momento dado te diera por hacer, no sé si un disco en solitario, ¿no? Alguna especie de pinito en ese aspecto. Dartmoor es una banda que ya de por sí, vamos a decir, te llena en todos los sentidos con respecto a lo que puedes dar tú, ¿no? Como vocalista.
Bueno, sí, se podría decir que sí, que de momento me llena en cuanto a mis aspiraciones rockeras musicales. Y la verdad no estoy involucrado en más proyectos pues porque tampoco tengo tiempo, ¿no? Yo me dedico a la música a tiempo completo. Tengo un show de versiones aquí que hago en Cádiz. Y toco bastante sitios. Y la verdad es que estoy a full durante toda la temporada y tengo poco tiempo para dedicarme a proyectos aparte de discográficos, aparte de Dartmoor, ¿no? Pero vamos, digamos que me quito la espinita de giras y de discos con Dartmoor y me llena.
Eso es, porque además, como hemos visto, pues vas haciendo un poquito de todo, ¿no? En este caso, ¿cómo surgió el hecho de, vamos a decir, imbuir el disco? Que ya digo, no lo quiero tratar tanto como conceptual, o sí, eso me lo dices tú, ¿no? Porque a nivel de sonido sí que, vamos a decir, se decanta un tanto por esa línea folk celta que puede recordar en parte, pues bueno, en cierta medida a Gary Moore en algún momento dado, ¿no? A mí por lo menos es lo que se me viene a la mente, más que otros grupos, ¿no? Más folk tipo, bueno, pues ya sabemos, Mago de Oz o Sauron, por ejemplo, yo creo que os quedáis más un tanto en esa línea, o por lo menos a mí me trae ese aire que es un poco más ligero, ¿no? Vamos a decir, de folk, que luego imbuye todo el disco, ¿no? Aunque hay temas más jarroqueros, pero sí que es verdad que al final esa filosofía céltica queda un poco envuelta en toda la obra, ¿no?
Sí, bueno, a nosotros nos gusta, no hacer discos conceptuales, pero sí con un concepto, ¿no? Que más o menos vaya orientado el disco, ¿eh? Por ejemplo, en el anterior Project X, pues fue el rollo de la ciencia ficción, los ovnis y demás, iban casi todos los temas enfocados en esa línea. Y en esta ocasión nos hemos decantado por el mundo celta y la música folk, pues precisamente por eso. Nos encanta Gary Moore, el Wild Frontiers es un discazo. Ha sido, de hecho, nuestro disco de cabecera durante el proceso de composición. Nos hemos inspirado mucho con él. Y bueno, aparte también hay unos temas de más tirando a hard rock. Y eso fue curioso porque resulta que es el primer tema que compusimos en el disco, fue In the Middle of the Night. Uh-huh. Muy hard rockero.
Muy White Snake.
Sí, muy White Snake, ¿verdad? Uh-huh. Antes de decidir el concepto céltico del disco, ¿no? Uh-huh. Y entonces, como se iba a quedar un poco ahí descolgado, ¿no? En cuanto a estilo, pues dijimos, bueno, pues vamos a meter dos o tres más así del palo y así no está tan solito. Uh-huh. Pero vamos, en líneas generales sí que tiramos por el rock de los 70 con influencias, pues de Gary Moore, un poquito de ahí, algún temita también puedes escuchar algo de Jethro Tull, a mí
sí,
por lo menos
también,
me
sí, señor, sí, señor.
No totalmente. Sé, hay diversas influencias que de las que siempre, bueno, hemos vivido todos y intentamos reflejar en nuestra música.
¿Y es la música la que inspira un poco la temática de las letras o es la temática de las letras la que va inspirando la música?
Yo diría, bueno, esa pregunta quizás te la podría responder mejor nuestro letrista.
Sí, Francisco J. García, que habéis trabajado con él habitualmente. Sí.
Siempre trabajamos con él, es un gran amigo y gran poeta. Uh-huh. Y bueno, yo diría que él se inspira en... Normalmente le mandamos las maquetas con, uh-huh, con la música y él ya se busca la inspiración, le suena alguna historia y la desarrolla. Nosotros también le solemos dar ideas a veces. Bueno, este tema podría ir de tal, de cual. Entonces, pues así vamos trabajando.
Y tú, evidentemente, también como cantante, interiorizas las letras, ¿no? Porque mira que hay cantantes que dicen, no, yo solamente canto lo que escribo yo porque lo tengo que sentir. Luego hay, por el contrario, no tanto cantantes, pero músicos que a veces me dicen, no, si es que yo no sé de lo que tratan las letras de las canciones que toco. Digo, hombre, pues hay que tener un poco de cuidado porque vete a saber, ¿no?, de qué estás hablando, ¿no? Tú, en tu caso, que te dan un tanto esas letras, entiendo que sí procuras entenderlas, interiorizarlas, ¿no?, y saber lo que tienes que transmitir luego, ¿no?, con sentimiento también encima de un escenario.
Sí, claro, de hecho me documento sobre el, conozco la historia de que va, ¿no? Y por ejemplo, tenemos un tema de Iseul, que es sobre la leyenda de Tristán y Isolda, ¿no? Pues me documento sobre la historia si no me he leído el libro y me busco pues para entender muy bien, un poco mejor de qué va el tema y poder interpretarlo con sentimiento y con coherencia, ¿no? Uh-huh. Saber qué está, sobre qué está cantando uno. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que eso siempre me ha gustado hacerlo, dotar a todas mis interpretaciones de la máxima interpretación y teatralización posible y así me busco yo la inspiración.
Uh-huh. Y bueno, el hecho de que la obra haya atendido a estos derroteros ha hecho que tengáis que contar con colaboraciones en el disco, ¿no? Porque claro, hay violines, hay flautas, hay teclados, ¿no? Igual, bueno, no voy a decir más de lo habitual, ¿no? Pero hay que contar, ¿no?, con esos elementos que ornamentan en ese sentido todas las composiciones. ¿No pudisteis llegar a pensar, coño, igual al final nos estamos metiendo en un marrón, ¿no?, en el sentido de que, claro, grabas un disco, cuentas con ciertos artistas, pero luego ocurre lo que ha ocurrido, ¿no?, que de cara al directo habéis intentado contar, y de hecho vais a contar para este próximo 1 de febrero, con esos músicos que os van a acompañar para plasmar de la manera más fiel posible lo que hay en el disco, ¿no?
Efectivamente, ten en cuenta también que en el disco hemos buscado una producción más orgánica, con mucha menos orquesta y más instrumentos acústicos tradicionales, uh-huh, como puede ser la gaita, el buzuki,
sí, también, sí, señor,
la flauta, con unos musicazos gallegos que han colaborado con nosotros, José Liz, Marcos Campos, y bueno, y hemos querido pues llevar esa sensación orgánica también al directo, ¿no? Que no limitarnos a disparar los sonidos con una secuencia, ¿no? Y en ese sentido también hace mucho la incorporación de Pablo Sancha, ¿no?, nuestro teclista, que también le da una dimensión muy muy buena a los temas en directo, y por supuesto los invitados que van a ser Germán Ruiz a la gaita y Óscar Calvo al violín, sí, que son grandes músicos, y bueno, en los ensayos ha sonado espectacular, y en directo pues más.
Uh-huh. Bueno, lo que pasa es que Dartmouth no pasa a ser un septeto, ¿no? Se queda en quinteto, ¿no?, con la incorporación del teclado. Lo digo porque esta fecha en Madrid entiendo que será un poco igual especial, pero luego de cara a futuras fechas con el teclado podemos decir que se suple o se puede plasmar lo que hay en, claro, en el estudio.
Intentaremos llevar pues a todos los músicos invitados que podamos, a todos los conciertos que podamos, porque siempre se busca la mayor naturalidad posible en el sonido, ¿no? Pero en el caso que no se pueda, claro, intentaremos suplirlo con las teclas y bueno, y con los diversos instrumentos que llevamos.
Y bueno, hay una cosa que es importante, estamos hablando un tanto de los cambios, ¿no? De los cambios en el estilo, la evolución, ¿no? Querría decir yo mejor en el sonido, vamos a decir, de Dartmoor, pero una cosa yo creo que es importante es que independientemente de lo que toquéis, se sabe que sois vosotros. No sé si tú estás de acuerdo.
Pues sí, de hecho, bueno, es que es algo que pensamos que es imprescindible, ¿no? Porque lo que no podemos hacer es querer cambiar de estilo radicalmente que no parezcamos nosotros. Uh-huh. Nosotros siempre intentamos, como hemos comentado antes, darle una vuelta de tuerca a nuestro sonido, pero sin perder la esencia de Dartmoor, ¿no? La esencia de la banda, que es un sonido característico, ¿no? Y bueno, en ese aspecto creo que nos ha quedado bastante logrado en este disco. Tiene influencias que nunca antes habíamos utilizado y sin embargo sigue sonando a Dartmoor.
Uh-huh. O sea, si luego todo empasta en el directo cuando recuperáis los viejos temas y todo, a pesar de la variedad que pueda haber, ¿no? Vamos a decir que no os desengrasáis tocando power metal por en este caso estar tocando una onda más hard rockera, ¿no? Y que luego en directo no, todo fluye.
Por supuesto que no, en directo seguiremos tocando temas de los anteriores discos y temas power también, por supuesto. Obviamente habrá más temas de Origin, puesto que va a ser la presentación próximamente en este concierto de Madrid, pero sí que recuperamos temas que además hace bastante tiempo que no tocábamos.
Uh-huh. Y bueno, habéis vuelto a contar con Luis Stefanini como productor del disco, un hombre también muy ligado desde hace muchísimo tiempo, incluso yo creo que antes de que tú mismo entraras en la banda ya se había trabajado con este hombre, entonces parecía que era la leche como grabar en Italia, bueno, parecía que se hacía la banda mucho más internacional, que lo sigue siendo, ¿no? Ahora vamos a decir que muchos grupos han ido repitiendo han ido tomando esa jugada, ¿no? De un poco producir fuera y demás, pero vosotros, si seguís con él, entiendo que es porque estáis a gusto, independientemente de que la banda vaya evolucionando, el productor, vamos a decir, que os sirve el mismo.
Bueno, yo creo que los resultados hablan por sí mismos, ¿no? Cuando algo funciona, ¿para qué cambiar, no? Entonces, con Luigi tenemos desde hace muchísimos años una relación profesional y personal muy buena y sabe perfectamente lo que queremos, sabe perfectamente cómo tenemos que sonar, nos entendemos a la perfección en el estudio y bueno... Tenemos un método de trabajo que lleva funcionando ya muchos años.
Uh-huh. Bueno, una cosa que me gusta mucho también es de que el disco, hemos hablado, ¿no? De que, bueno, tiene ese concepto sonoro, ¿no? Vamos a decir. Pero también es que lo que me gusta es que, independientemente de que los temas se puedan escuchar por separado, a mí la escucha íntegra del disco, pues se me hace muy agradable. Y en estos tiempos en los que tanto se tira exclusivamente de singles, de videoclips, que vosotros lo tenéis, ¿no? Y habéis presentado un tanto ese Birth of the Sun, of the Sam, vamos a decir que ha sido un tanto el single, ¿no? Y es el que abre la obra. Pero me gusta mucho el recorrido íntegro por toda la obra, porque cada tema parece que te va llevando al siguiente, y luego hay detalles, ¿no? Por ejemplo, ese tema, ¿no? Que de apertura que hemos comentado, pues es igual el que más gancho tiene, por eso me parece un single muy bien elegido, tiene un grandísimo estribillo, pero luego llegas al centro del disco y te encuentras con un And Forever que te mete en una tesitura más relajada, más envolvente, ampulosa también, pero bueno, es un tema más baladístico a medio tiempo, ese final con Green Lullaby, pues que también es una nana, ¿no? Que precisamente para cerrar el disco te deja un gran sabor. Es decir, que yo escucho el disco y me parece que es precisamente para escucharlo en este orden. Lo que yo no sé si vosotros ponéis especial hincapié en ello.
Bueno, sí, la verdad es que nos solemos reunir al final de grabación y pelearnos por el orden de los temas, ¿no? En un buen sentido. Uh-huh. Solemos coger los temas con recortados en papelitos, ¿no? Y los vamos ordenando, ¿no? Pues ponemos este primero, ahora lo cambiamos, no sé cuánto, y vamos escuchando, ¿no? Pero este acaba en el 2, ya tiene que acabar en el siguiente, empieza no sé qué. Y bueno, es una parte más del proceso de grabación de un disco de Dartmoor, ¿no? El al final decidir el orden de los temas y normalmente solemos llegar a un acuerdo bastante bien y al final pues ha salido este orden y creemos que ha sido el acertado.
Uh-huh. Y bueno, Birth of the Sun como single, ¿no? Un tanto adelanto, además, yo creo que salió antes de que se presentara el disco todavía, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el más adecuado, además, por varias razones. Primero, por ese gran estribillo y porque además conlleva esos sonidos, ¿no? Que refleja la obra dentro del folk. Porque claro, si nos quedamos con un In the Middle of the Night o un Crossing Through Your Heart, pues igual quedan un poco más desprovistos, ¿no? De esos ornamentos.
Efectivamente. De hecho, se barajó alguno de esos temas para single, pero nos decantamos por Birth of the Sun precisamente por eso, porque resumía mejor lo que es la esencia que,
Y luego, bueno, en un disco como este, que haya una canción popular, como es Ragtime Gypsy, yo creo que, no sé si casi salió sola o cómo os llegó esa idea, ¿no?, de hacerla.
Ah, bueno.
Sí.
Esto, la verdad, es que fue idea de Enric, porque es un tema que él trabaja en su academia, él es profesor.
Uh-huh.
Y es un tema con el que lo utilizan pues para aprender música, ¿no? Y han trabajado en su academia y tal. Y se le ocurrió, dice, nos mandó un arreglo así a lo Dartmouth del tema, la verdad es que nos moló, un tema muy muy divertido, muy tabernero, ¿no? Como para brindar con las jarras de cerveza. Y pensábamos que podía encajar muy bien y nada, lo metimos.
Un cántico popular que no sé en qué año está datado, pero vamos, pero...
Ni se sabe, es un tema popular irlandés, anónimo y,
sí.
Y bueno, viene de antaño.
Bueno, y otra cosa también fundamental, la portada me parece verdaderamente preciosa. Y vuelvo a decidir, en estos tiempos en los que parece que se valora más el consumo exclusivamente de canciones, del sonido, exclusivamente en un momento dado, casi casi escuchando a través de internet, vosotros seguís apostando por una presentación íntegra de todo el disco, también desde la portada. A mí me parece una auténtica obra de arte y quiero resaltarlo.
Pues sí, la verdad es que estamos muy contentos con el resultado también de la portada. Fue obra de una chica de Valencia, una artista llamada Medusa Dollmaker.
Uh-huh.
Que podéis visitar su Instagram, tiene un trabajo espectacular. Y bueno, pues estuvieron nuestra directora de arte, Diana Álvarez, estuvo en contacto con ella, explicándole un poco el concepto que queríamos. Y bueno, ella tiene un estilo muy parecido al de Muja, que nos gustaba mucho, así rollo Art Deco. Y nada, y nos gustó mucho. Y hay aquí el resultado. La verdad que bueno, en cuanto a lo de apostar por un disco completo con portada y todo, bueno, es lo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo. El disco en principio va a salir solo en formato digital, pero como hay mucha gente que todavía quiere tener el disco en formato CD, pues apostamos por hacer la portada, sacar el disco y las camisetas y demás, y bueno, ha quedado todo muy chulo.
Bueno, el título hace un poco referencia precisamente a esas civilizaciones originarias, ¿no? En este caso hablamos de la celta, yo entiendo que va por ahí, ¿no? Origins.
Efectivamente, por ahí va la cosa. Por el origen de estas civilizaciones celtas y bueno, por ahí va la cosa.
El origen, ¿no? Y que son al final es donde un poco parte todo, ¿no? No sé si casi puede tener cierta ligazón con el anterior disco, ¿no?
También, sí. También el aspecto del título también viene un poquito porque después de haber hecho un disco tan alejado de lo que solíamos hacer, ¿no? De ciencia ficción,
uh-huh.
Pues como que volvemos un poquito a los orígenes, ¿no? A hacer música así un poquito tradicional, épica, ¿no? En algunos momentos.
Uh-huh.
Y bueno, también viene un poquito por ahí.
Y más orgánica, ¿no?
Sí, más orgánica.
Por decirlo así también. Bueno, sois una banda que siempre habéis destacado por la proyección internacional que habéis tenido. Uno de esos casos que yo creo que sois más valorados fuera de vuestro país que lo que es en España en sí. En este caso, es una situación que no sé si queréis reinvertir o ya vamos a decir que la tenéis asumida y sabéis que Dartmouth al final es una banda que va a tener más ventas de discos fuera prácticamente que lo que es en España.
Bueno, eso lo tenemos asumido ya desde hace tiempo. Nos gustaría que fuera de otra forma, ¿no? Nos gustaría tener más proyección también aquí en España y tocar más por aquí, que es de hecho lo que estamos intentando ahora con este disco.
Uh-huh.
Pero bueno, todo lo que sea escuchas y nuevos oyentes es bienvenido, sea donde sea.
Uh-huh. Habrá posibilidad, pues supongo, de poder salir fuera de nuevo, ¿no? Y presentarlo también en directo en diferentes lugares del mundo. Porque es una banda que habitualmente habéis tocado en muchos lugares.
Sí, habitualmente sí. Podemos hacer gira de presentación por distintos países. Y bueno, esperamos hacer lo mismo también con este disco. Se está trabajando en cerrar algo de gira por Latinoamérica.
Uh-huh.
También se está hablando con Japón, se consta. Y bueno, algunos festivales y tal por Europa que bueno, que todavía no se puede confirmar nada, pero estamos trabajando en ello.
Y habéis contado en esta ocasión con Maldito Records, ¿no? Que bueno, yo entiendo que es una gente que trabaja bien, ¿no? Que es a nivel promocional a la hora de mover los discos. Mínimamente, pues este disco lo tenemos en nuestras manos gracias a su trabajo, ¿no? ¿Qué tal de momento, ¿no? La experiencia, aunque bueno, no lleva mucho tiempo editado el disco, pero no sé si estáis notando, ¿no? Que precisamente la gente, los medios, ¿no? Nos estamos haciendo eco, ¿no? De este lanzamiento de Dartmouth.
Sí, hombre, obviamente tener una compañía como Maldito, con tantas bandas importantes, pues siempre da un apoyo extra a todo lo que nosotros podamos hacer, ¿no? Por mucho que hagamos. Y la verdad se está notando, porque en las entrevistas siempre nos lo preguntáis también. y ellos ofrecieron nos ofrecieron un contrato de distribución para el disco aquí en España y con un acuerdo y nada, todo bastante bien de momento. Tampoco te puedo decir mucho más porque ya te digo, muy pronto, pero vamos, de momento bien, contentos y bien.
Uh-huh. Y bueno, de cara al futuro, después de más de 20 años de trayectoria que lleva Dartmoor y de una constancia que pocos grupos han tenido, ¿eh? Porque más o menos habéis venido editando trabajo cada 2-3 años como mucho, eso tiene un mérito tremendo teniendo en cuenta que evidentemente el estilo, el heavy metal, la música no vive siempre el mismo momento, no hay siempre la misma respuesta, todo esto son ciclos, ¿no? Estos dientes de sierra, ¿no? Que podemos decir que es a veces la evolución, una vez estar más arriba, otra vez más abajo, lo que es la evolución de un estilo musical, pero vosotros sois una de esas bandas que habéis sido constantes independientemente de la coyuntura, ¿no? De cara al futuro, aunque de momento evidentemente quedará por delante disfrutar de la presentación de este disco en directo, pero tú ves a la banda con la estabilidad y con las sensaciones de que eso va a seguir siendo así, yo te lo digo y te lo deseo, que ojalá por mucho tiempo, ¿no?
Bueno, yo creo que sí, yo creo que todavía queda Dartmoor para rato. Uh-huh. Y en el momento estamos centrados en este origen, todavía no sabemos qué vamos a hacer en el futuro, pero yo siempre digo que somos una banda de pico y pala, ¿no? Nosotros siempre somos de trabajo constante y algunos discos van mejor, algunas giras van peor y otras van mejor, y eso es así. Lo que hay que hacer es siempre seguir trabajando con ilusión y bueno, y ahí seguimos.
Bueno, pues ojalá, ya digo, que Dartmoor siga por muchísimo tiempo, ojalá que volvamos a hablar con vosotros y que no tardemos otros 11 discos en hacerlo, que para mí ha sido un auténtico placer charlar contigo. Creo que una de las grandes voces que tenemos en este país, uno de los grandes vocalistas, sin ninguna duda, Alfred Romero, y para mí pues un auténtico honor haberte tenido aquí en estos micrófonos esta tarde de miércoles. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir para terminar, pues lo puedes hacer, y luego te pido que me dirijas un tema, el que quieras del disco, que no sea Druidic Creed, que es con el que hemos empezado.
Vale, perfecto. Bueno, pues nada, que muchísimas gracias a todo el personal del programa, a todos vuestros oyentes. Esperamos poder ir por ahí, por el norte, de prontito y vernos en los escenarios. Uh-huh. Y tema, pues mira, te voy a proponer que pongas, pues creo que es mi favorito del disco, como ya sabes que a mí me tira hard rock,
sí,
que es Crossing Through Your Heart.
Sí, señor, además la temática de la letra, bueno, mi inglés siempre es un poco zote, pero va un poco de la música, ¿no?, y de las sensaciones de la música.
Efectivamente, trata sobre lo que queremos transmitir nosotros desde las tablas.
Pues me parece una muy buena lección, así que lo pinchamos, y recordar también que la gente que nos escuche por Madrid y alrededores, pues es en la Cool Stage, estáis presentando este próximo 1 de febrero, vamos, pasado mañana, casi en unas horas, estáis presentándoos en directo, concierto, que por supuesto recomendamos a toda nuestra audiencia que a través de internet nos pueda estar escuchando por aquellas latitudes. Gracias, Alfred, y lo dicho, un placer, y espero que en el futuro coincidamos, ¿de acuerdo?
Igualmente, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Yeah. visto a mi ángel, estaba triste. Quise parar, acercarme a él, darle mi corazón. Se marchó sin avisar, sin decir adiós. Se acabó, se llevó con él mi alma y mi vida. Me pregunto por qué se fue, en qué lugar estará, quién hirió. Y se curan las heridas de un corazón que arde, destroza mi interior. Se marchó sin avisar, sin decir adiós. Se acabó, se llevó con él mi alma y mi vida. Me pregunto por qué se fue, en qué lugar estará, quién hirió. ¿Quién hirió su corazón?
El pasado sábado, día 26 de enero, en la sala Bilbo Rock de Bilbao, en la presentación de La Máquina Funciona Bien, del nuevo trabajo de Mi Dulce Geisha, y tuvimos oportunidad de ver a los vizcaínos en vivo, acompañados por Indrid, una banda baracaldesa, la cual yo pues creo que no conocía, si acaso de oídas, pero no había tenido oportunidad de ver hasta el momento, al menos que recuerde, que mi cabeza cada vez anda peor. Pero bueno, no lo creo, porque además el grupo no lleva demasiado tiempo. Tienen unos cuantos temas, he visto ya por ahí, y además los interpretaron en directo. Y bueno, pues la verdad que una banda de hard rock que puede decir muchas cosas en el futuro, en el sentido de que es una banda de hard rock con tinte moderno, es decir, recoge parte de lo clásico, lo remoza con cierto toque noventero. Me recuerdan un poco a los propios Ushuaia, por ejemplo. Y bueno, la verdad que pueden dar bastante de sí en el futuro. Empezaron un poco más, vamos a decir, tímidos, y luego ya se fueron soltando para ganarse al personal, tanto de Mi Dulce Geisha, la gente que había ido a ver a Mi Dulce Geisha, como al público que ya ellos mismos arrastran. Y luego tenemos oportunidad ya de ver a Mi Dulce Geisha presentando este trabajo discográfico. Lo interpretaron íntegramente, todos los temas de La Máquina Funciona Bien fueron interpretados, y me he quedado con un tema que precisamente igual son de los que menos parecen encaminados hacia el directo, porque es de los más relajados, pero sin embargo fue de los que más me llegó, no sé por qué. Este Mi Ángel Triste, la verdad que me puso los pelos de punta en esta noche con Mi Dulce Geisha. Una banda que, bueno, decía Andrés que tras tocar no seré nunca lo normal, que no hay gente rara, simplemente diferente. Yo un poco en la crónica comento también por escrito, que sobre todo hay gente muy especial, y una de esas personas especiales sin duda es Andrés. Más allá de porque, bueno, uno le pueda chocar que un vocalista, como pues bueno, puedes ver un vocalista en una banda que tiene que estar sentado en una silla de ruedas, pero es que a mí es algo que se me olvida en cuanto estoy viendo al grupo en directo, y lo que valoro son las cualidades que expone, tanto como vocalista como cualidades humanas que transmite, como el sentimiento que es capaz de captar y de transmitir también con la música y la forma en la que vive una actuación, tanto él como su banda, como toda la formación de Mi Dulce Geisha, con Aitor Antón, con Edu Calvo en las guitarras, con Javi Acosta en el bajo, con Sergio Bermúdez en la batería. Es una banda muy bien armada, ¿eh? Nada de que nos tengamos que fijar en ninguna, vamos a decir, diferencia, ¿no? Ni en ninguna otra historia, ¿no? Simplemente es una banda que es capaz de llegar al alma con su música. Además, lo que plasman en este disco, que para mí es una mejoría con respecto a Rodeados de Serpientes, que fue su primera obra, se refleja perfectamente en directo. Yo, vamos, el sonido que tuvieron fue muy nítido. La propia forma de cantar de Andrés, yo considero que ha ido avanzando incluso como vocalista, o por lo menos a mí me parece que es la mejor actuación tanto a nivel colectivo del grupo como a nivel personal de cada uno de los componentes que he podido ver con Mi Dulce Geisha, y la sensación es pues bueno, prácticamente pletórica. Una banda que a todo el que le guste el metal melódico, pues yo creo que lo va a disfrutar y muchísimo si tiene oportunidad de ver al grupo en directo o de hacerse con alguno de sus trabajos discográficos, y en concreto con este La Máquina Funciona Bien, que es el último trabajo que han editado hasta el momento. Como noche de presentación en casa, noche especial que era, ante una media entrada larga, bien lo valoraba el propio Andrés Benzal, diciendo que en los tiempos que corren, pues una media entrada en una sala como Bilbo Rock, la catedral del rock, como nos decía el vocalista de Indrid, no en vano, no deja de ser una iglesia, la iglesia de la Merced, que bueno, qué mejor catedral para el rock que una sala como es la sala Bilbo Rock. Y bueno, una media entrada yo creo que es muy, muy valorable. Y también contaron con una serie de invitados, con Guillermo de The Name, Carlos de Calcetines y Cachetes, Lorelei Grimm, que también aportaron lo suyo a esta fiesta, ¿no? A esta presentación en directo de Mi Dulce Geisha, de la que salimos todos súper satisfechos. La verdad que una banda que, insisto, transmite cosas muy, muy especiales, que han ido consolidando, haciendo su estilo, y que más allá de cualquier otra diferencia que uno pueda ver o que uno quiera ver, la verdad que es una banda a disfrutar a tope. Fenomenal este concierto que nos ofrecieron Andrés Benzal y sus chicos. Así que nadie les pare. Que sigan para adelante por mucho, mucho tiempo. Son ya dos discos editados que nadie les quita, y ojalá que vengan muchísimos más.
same mistakes, but some they take much longer. You like a show to the world. It's just a photograph, a shot of space and time. I put my trust in you, but now
haberme quedado con un clásico de Uriah Heep, que seguro que a todos nos gusta, pero es que este tema, que pertenece a su último trabajo discográfico, a este Living the Dream, es como si fuera un clásico, porque suena clásico, porque es un auténtico temazo, y porque la banda, porque Uriah Heep, después de casi 50 años de trayectoria, bueno, casi 50, prácticamente 50 ya, porque se formaron allá por el 69... que ya son 50 años los que cumplen este mismo 2019. Pero bueno, después de todo ese tiempo, son capaces de marcarse un disco como este y apostar por él en vivo de lleno. Muchas canciones de este nuevo trabajo, las que cayeron, sobre todo en la primera parte del concierto, salpicadas por algunos clásicos de la formación, para deleite de todo el personal, porque insisto que estuvieron a la altura de esas grandes canciones clásicas. Yo creo que es un disco que ha calado muy bien en todos los seguidores de la banda, que por supuesto fueron obsequiados también con grandes canciones de siempre del grupo, de uno de esos grupos grandes de los 70, que a pesar de haber quedado un tanto a la zaga, vamos a decir, por lo menos en cuanto a notoriedad, popularidad, a la zaga de los Zeppelin, de Purple, de Black Sabbath, son también uno de los grupos que podemos catalogar como gestadores de lo que luego fue el rock duro, el hard rock y también el heavy metal tal y como lo conocemos hoy en día. Y además cabe decir que dentro de los grupos de su generación, hay que decir que se presentan en una forma verdaderamente envidiable. Yo creo que de los mejores en este aspecto emergidos allá por aquellos años y que funcionaron durante los años 70. Sigue siendo Mick Box el único miembro fundador del grupo que sigue en la banda, pero bueno, Bernie Shaw hace una labor a las voces que es verdaderamente encomiable, y hay que ver el entendimiento que existe entre Mick Box y el teclista Phil Lanzon, que también es muy de destacar, y la verdad que el grupo funciona y transmite muchísima magia. No me cabe duda de que, a pesar de que quede mucho año por delante, hemos visto en la Santana 27 de Bilbao este pasado domingo, día 27 de enero, uno de los mejores conciertos seguro que veremos en todo este año. Vaya pedazo de estado de forma en el que se mostró Uriah Heep en Bilbao. Alguno igual dice que se le podía pedir algo más de 1:40 de concierto, porque he visto por ahí alguna crónica que alguien lo apuntaba. Hombre, canciones evidentemente tienen, pero hay que reconocer que son ya unos años y los que tienen los componentes del grupo, y yo esa 1:40 les vi muy bien. Igual por eso tal vez sí que podría pedírseles algo más de tiempo, algún otro tema más, pero yo creo que es como para salir más que satisfecho de lo que vivimos en la Sala Santana 27 de Bilbao, ante una entrada que yo pensé que iba a ser mayor. Me parece que, no sé, algo no sé si contraproducente o curioso, que bueno, claro, son las tendencias no actuales. Hoy en día una banda como Architects revienta una sala como la Santana 27 el viernes, y luego vienen Uriah Heep y apenas llegan a una media entrada, cuando verdaderamente merecerían reventarla, vamos, del todo, ¿no? Porque son una auténtica leyenda que da gusto ver a día de hoy. Es verdad que era domingo, es verdad que coinciden muchas cosas, que había partido el Atleti de por medio, pero bueno, yo creo que Uriah Heep tenían que haber también llenado, o al menos haber tenido mayor entrada. Yo creo que se lo hubieran merecido sin ninguna duda, porque además no es un grupo sencillo de ver por aquí. Así que es muy de valorar. De hecho, recordaba Marilu, la vocalista de Alma Coulter, que les hicieron de teloneros, que hacía 30 años que estuvieron a punto de tocar en Bilbao ellos, con su banda, con Neurosis en aquel momento, como teloneros de Uriah Heep, un concierto que se suspendió, y ya ha llovido, y la verdad que el grupo yo creo que no ha vuelto a tocar por aquí. Tan solo lo había visto alguna vez en algún festival, pero en sala yo no había tenido oportunidad todavía de ver al grupo, y la verdad que las sensaciones son tremendas. Y también buenas sensaciones las que dejó Alma Coulter como teloneros. Salieron con un entusiasmo tremendo, unos clásicos, todos ellos del heavy metal, del rock hecho aquí en Vizcaya, pues con Paco Martínez, Sirles, bueno, ya tocó con Marilu en bandas en los 80, Halley, de Halley procede la propia Marilu, Talion con Iñaki, también componente de otros clásicos como Talion, Arby, componente de Exodus, bueno, una trayectoria de larga para todos ellos. Y ahora han coincidido en Alma Coulter, que de momento van editando algunas canciones y las van subiendo a YouTube, y que cuando tienen oportunidad de presentarse en directo, vamos, es un auténtico torrente de heavy metal, de hard rock, escuela clásica, lo que son capaces de ofrecernos, excelentemente ejecutado, porque son todos ellos músicos de gran nivel, y con Marilu, pues aparte de aportando su torrente vocal, también hay que decir que se come el escenario, o sea, es que no para y canta con un entusiasmo que es contagioso para todos los presentes, aparte de ser un grupo que por supuesto factura muy bien este estilo de música. Les hubiera gustado incluso tener tiempo para un tema más, finalmente no les dejaron, el tiempo se les echó encima y tuvieron que dejar un tema fuera, pero dieron buena cuenta de las canciones que ya tienen, que además cabe destacar que tienen letras creo que bastante curradas. Marilu las explicaba un poquito y hay letras contestatarias, letras que hablan de diferentes aspectos, normalmente sociales, alguno puede ser un poco más, no sé si místico, ¿no?, pero bueno, más reflexivo también en algún momento dado, y hay algún tema como el que vamos a pinchar, este Nada es Eterno, que te invita directamente a vivir el momento, que es lo que hicimos esa noche de domingo con Uriah Heep y con Alma Coulter, y creo que Alma Coulter se merecen, voy a decir bien, Alma Coulter, se merecen de nuevo sonar aquí en La Mirada Negra. Ojalá que tengamos muchas más canciones en el futuro de la banda, y ojalá que les reporte totales satisfacciones el hecho de haber emprendido la andadura con este nuevo grupo de veteranos músicos de nuestra escena. Alma Coulter sonando con Nada es Eterno. Pues ahí están, Alma Coulter, hecho en la actualidad, pero sonido completamente clásico y tradicional. La verdad que muy disfrutables en vivo. Y también, por supuesto, si te puedes llevar esto a los oídos en tu propia casa, darle un poquito de volumen, no me cabe duda que también lo vas a gozar. Nos vamos ahora con algo de hard rock facturado en la actualidad, a cargo de los británicos The Treatment, que tienen nuevo trabajo discográfico de título Power Crazy. Realmente se editará en el próximo mes de marzo, pero podemos anticipároslo con este Bite Back, que hace las veces de single de adelanto. Escuchamos The Treatment desde tierras británicas. Muy acedeciano este tema que nos presenta The Treatment dentro de Power Crazy, su nuevo trabajo discográfico. Hace algún programa intentábamos poner este nuevo trabajo, bueno, de hecho lo pusimos, lo que pasa es que no sonó de aquella manera, dando algún salto el CD. Este nuevo trabajo de Vandenberg's Monkeys es el nuevo proyecto, bueno, no tan nuevo, ya son dos discos previamente de estudio los que ha editado el que fuera guitarrista de Whitesnake, Adrian Vandenberg, con este nuevo proyecto llamado así, Vandenberg's Monkeys. Y bueno, es un trabajo acústico donde se ha registrado de nuevo algunas canciones de su trayectoria y alguna de la época de Whitesnake también, y sobre todo hay temas de Monkeys del 2014 y de MK2, que fue su trabajo editado en el año 2017. Lleva por título Rook and Unplugged. Un hombre, Adrian Vandenberg, que tal vez no sea del todo reconocido a pesar de haber formado parte de la época de Whitesnake, bueno, por lo menos participar en trabajos como 1987, Sleep of the Tongue, por ejemplo. Ahí es nada, ¿no? Y anteriormente ya haber empezado su carrera en el 78 con Teaser, haber tenido bajo el nombre de Vandenberg también una carrera allá por los años 80 y en la actualidad, pues bueno, retomando la cara a lo que es la actualidad de la música, ¿no? Al estar en activo con este proyecto llamado así, Vandenberg Munkins, que nos edita en este Rag and Unplugged, este trabajo acústico muy orgánico donde se deja notar la química que existe entre el propio Adrian Vandenberg y el vocalista Jan Hovind. Escuchamos el tema de apertura de este trabajo, What Doesn't Kill You, esto es Vandenberg Munkins.
Tempestuous times, you don't want to hide, but still you want to keep yourself alive. Seems complicated to see eye to eye, instead of trampling the line between wrong and right. What doesn't kill you makes you stronger. You're a survivor, a mindset to carry on. What doesn't kill you makes you stronger, stand your ground. One man's God is another man's death. Each religion thinks their God is higher than the rest. But I ain't bowing, Lord knows that I won't bend. Staying true to yourself until the end. What doesn't kill you you stronger. You're a survivor, a mindset to carry on. What doesn't kill you makes you stronger. You're a survivor, a mindset to carry on. Yeah, you're just getting stronger.
A permanent smile, there's a touch of incredible sadness. If you're doing all right, tell me why you're trying so hard. If you stand in the sun, why do your eyes shudder with madness? They are telling no lies. There's one thing that's left in the dark. 'Cause you have a heart of stone.
You're gonna hide it today, but tomorrow you'll be alone. And from the day that you die, you cannot deny just one thing remains for good, only your heart, your heart of stone. See that the walls that you've built around you start to crumble. You can cobble the cracks, still blaming somebody else. They will break like a wave and frame your own grave in a moment. You have tried to fake heaven, finally end up in hell. 'Cause you have a heart of stone. You're gonna hide it today, but tomorrow you'll be alone. And from the dead
escuchado esta maravilla. Es uno de los últimos trabajos que ha realizado a nivel audiovisual Kissing Dynamite, porque hay videoclip a través de la internet, si lo quieres buscar, de este Heart of Stone, perteneciente a su último trabajo Ecstasy, y que lo han hecho de esta manera orquestal, tan ampulosa y tan brillante. Fantástico ese tema de Kissing Dynamite, de los alemanes, una de esas bandas de nuevo cuño dentro de un hard rock muy tradicional, pero aportando nuevos bríos. Y bueno, hablando de trabajos orquestales, hacía tiempo que no sonaba, y dije al principio de esta temporada que iba a ser uno de los trabajos de cabecera de este programa durante esta temporada 2018-2019, es el que va a sonar a continuación. Lo voy a retomar con una balada de baladas que yo creo que todos vais a conocer. Hablo de Foreigner, supongo que la balada ya sabéis cuál es, y está registrada en este trabajo With the 21st Century Symphony Orchestra and Chorus, un trabajo donde el mítico grupo de hard rock melódico ha contado con 58 músicos y un coro de 60 cantantes. Ahí es nada para registrar esta auténtica maravilla. Escuchamos a Foreigner.
Come on now. place I need it when I'm older. Oh. This mountain I must climb feels like a world upon my shoulder. Clouds, I see love shine. Keeps me warm as life grows colder.
El resultado creo que es espectacular con los coros y con la orquesta en este trabajo de Foreigner. Y bueno, un capricho pero grande el que nos hemos dado con esta balada por todos conocida. Pero que no sé, es uno de esos temas que yo personalmente no me canso de escuchar. Que las grandes canciones son para siempre. Y ahí está ese inmortal tema de Foreigner sonando hoy aquí en La Mirada Negra. ¿Y ahora qué? Ahora parece que después de esto, ¿qué nos queda por poner? Porque tenemos que rematar el programa de alguna manera y nos quedan 10 minutos. Por lo menos un par de temitas más vamos a poner. Y vamos con una presentación. No sé si el nombre de Doyle Bramhall os dirá algo, pero es uno de esos músicos que ha trabajado con gente como Roger Waters, como Elton John, como Greg Allman, como Alan Toussaint, Sheryl Crow, Billy Preston. Ha sido durante muchos años también, vamos, colaborador muy cercano de Eric Clapton, ha estado trabajando con él. Y ahora, después de haber editado con su formación como Bramhall 4 discos, presenta un primer disco en solitario, ¿no? Según se nos presenta, aunque lleva por nombre Doyle Bramhall Chu. Shades es el título de la obra. Y bueno, pues en este trabajo expone verdaderamente lo que él lleva dentro, ¿no? Dentro de lo que es su propia esencia. Son estos músicos que siempre están un tanto a la sombra, y de vez en cuando pues está bien que saquen a relucir su verdadero talento en proyectos como este. Aunque en este tema lo encontramos con Eric Clapton, lo que pasa que en este caso es Eric Clapton el que colabora con él y no Doyle Bramhall el que colabora con Eric Clapton. Y yo creo que eso pues también hay que valorarlo. Everything You Need se encuentra dentro de Shades, el primer disco que recibimos de Doyle Bramhall Chu. Aquí le escuchamos. está, ahí está Doyle Branham Chu, con Eric Clapton colaborando en este tema, ni más ni menos. Es decir, calidad absoluta para ir cerrando poco a poco la emisión. Espero que te haya gustado el programa, que hayamos conseguido llegar a, hacer llegar hasta ti algo de interés, aunque sea algo. Espero que hayas disfrutado de la compañía, yo la tuya la agradezco, la valoro. Y espero contar de nuevo con ella, si así lo deseas, en las próximas ediciones de La Mirada Negra, bien los sábados de 11 a 1 de la mañana, del mediodía, como quieras decirlo, o los miércoles de 6 a 8 de la tarde. Y nos vamos a despedir recordando el nuevo trabajo de Armando Rock, este A.R2, este segundo trabajo donde el guitarrista de Barón Rojo ha remozado completamente su formación, contando, aparte de, por supuesto, con él mismo, Armando de Castro, guitarra y voz, segunda voz, podemos decir, porque la voz solista es la de Manuel Escudero, ex Sacramento, Medina Zara, ahora con Ago también. En el bajo está Ángel Arias, conocido por Atlas y también compañero del propio Armando en una buena época Barón Rojo durante bastante tiempo, y Rafa Díaz, también compañero de Armando en Barón Rojo, pues conforman definitivamente Armando Rock. Nos presentan este segundo trabajo de la formación de Armando de Castro. Recordamos que estarán actuando el próximo 8 de marzo en la Sala Askena de Bilbao, y a mí es un disco que por lo menos se me ha hecho bastante agradable de escuchar, después de que el primero suscitara cierta polémica. Yo no sé si gustó demasiado, yo creo que básicamente no gustó demasiado, pues yo creo que este por lo menos merece una escucha y merece que le deis esa oportunidad. Espero que temas como este que suena, La Catedral, para terminar, te convenzan de ello, y si no es así, pues bueno, pues también es verdad que el gusto es tuyo, tu criterio es el tuyo, y nosotros no te queremos convencer de nada, simplemente intentamos disfrutar de la música que nos gusta, esperando coincidir precisamente con esos gustos, al menos en algo. Armando Rock, para despedir, hasta la próxima, agur.